Amén. ¿Sí se oye? Sí, se escucha. Algo tal vez también que se me olvidó decirles es que el próximo domingo está cumpliendo años Lea, 7 añitos. Entonces vamos a celebrar también, amén. El plan es de tener otra piñata como la vez pasada, amén. Para el próximo domingo. ¿Perdón?
Es...
Oh, no, es que, bueno, ella dice que su nombre es Lía, la niña. Lea es nuestra gatita, de Lea, pero no, es Lía la niña. El cumpleaños de Lea, nuestra Lea, es el 14 de julio. Vamos a hacer también otra celebración. Tenemos año y medio de ser cat people, ¿verdad? Antes no éramos nada, ni. Y esta, ¿no dejando de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Ven que aquel día se acerca, ¿no? Estamos viviendo tiempos en que no debemos por un momento bajar la guardia, mis hermanos, ya que aquel día está a la vuelta de la esquina, aquel día se acerca. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo apresura la venida del Señor Jesucristo. Y Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos exhorta a estar preparados para la venida del Señor. Por eso el título de esta enseñanza es Preparándonos para la venida del Señor. Pero vamos a comenzar 3 versículos atrás en el capítulo 4. Usted tiene su Biblia ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vaya tres versículos atrás, el versículo 16 en adelante. No lo vamos a tener en la pantalla, pero espero que usted tenga su Biblia ahí o su dispositivo electrónico que tiene su Biblia. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das, Señor, de estar aquí este día. Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, a pesar de la lluvia, los accidentes que puedan ocurrir en el camino. Aquí estamos todos, Señor. Nos has dado salud también para estar aquí, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Que aclares nuestra mente, Señor. Cualquier cosa que esté molestándonos en este momento, Padre. Y estar atentos a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en nuestro entendimiento para entender, Señor, lo que tú nos estás hablando en esta tarde, Padre bendito. Te pido que unjas mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Así que después de hablar acerca de ese acontecimiento que tanto esperamos como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Que es el arrebatamiento, ¿verdad? Es cuando el Señor venga por su iglesia. Pablo pasa a la siguiente exhortación en este capítulo 5. Vamos a ver el versículo 1 y el 2. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, yo no les tengo que decir a ustedes, ustedes bien lo saben, ustedes lo saben perfectamente, que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, ¿no? Es muy importante, mis hermanos, que Primera Tesalonicense fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Fíjense que Primera Tesalonicense fue escrito unos 15 o 20 años antes que se escribieran los evangelios de Marcos y de Mateo. Pero Pablo menciona aquí este concepto de como ladrón en la noche, que demuestra, mis hermanos, que las palabras de Jesús eran predicadas antes que se escribiera la Biblia. eran predicadas. Es lo que Hechos 2:42 quiere decir con lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Parece que no lo puse ahí arriba, pero dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? Enseñanza, ¿no? Los apóstoles les enseñaban a los hermanos de la iglesia primitiva. Mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio, la bendición de tener la palabra de Dios, ¿verdad? Escrita, de tenerla, poderla llevar con nosotros donde quiera que vayan, porque ahora la tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, ¿verdad? Pero se pueden imaginar cómo habrá sido para los primeros creyentes escuchar las enseñanzas de Jesús por medio de personas que ellos mismos la habían oído con sus propios oídos, o escuchado con sus propios oídos. Se pueden imaginar, mis hermanos, usted llegar a un apóstol y decirle: apóstol tal, cuéntanos qué dijo el Señor acerca de su venida. Y le diga: ok, siéntese, le voy a contar lo que el Señor nos dijo. Íbamos saliendo del templo aquel día y el Señor se lamentaba por Jerusalén. Y dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y siga contándole: oh, y luego fuimos al Monte de los Olivos, y el Señor se sentó y nos compartió acerca de las señales de los últimos días. Y nos dijo: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Se pueden imaginar, mis hermanos, lo más inteligente, no inteligente va, pero la memoria de los hermanos, de los apóstoles en la iglesia primitiva, mis hermanos. Nosotros apenas nos podemos memorizar versículos. Y ellos contaban esto. Se pueden imaginar, ellos contaban al pie de la letra lo que ellos habían oído. Dice que nos estamos haciendo más inteligentes, pero no creo que sea así, mis hermanos, ¿verdad? Ahora nosotros no podemos tomarnos no podemos ir a un lugar donde no conocemos sin la ayuda de Siri, ¿verdad? O nos pierde, ¿verdad? Nos perdemos. Y si no ponemos atención, a mí me pasa siempre que voy a un lugar donde no conozco, pongo ahí el GPS. Y voy para allá, no me fijo por dónde voy. Si el GPS no me trabaja para regresar, que ponerle ahí home y regresar, me pierdo. Porque no me di cuenta por dónde iba, ¿verdad? Estamos mal acostumbrados, ¿no? Ni número de teléfono nos podemos memorizar hoy en día, porque todos los tenemos en los, ¿verdad?, grabados ahí. ¿Cuántas veces no le han dicho: ay, cuál es el nombre, el número de fulano que lo perdí porque me dieron un nuevo teléfono? Cosas así, ¿no? Entonces Pablo les dice: no es necesario que yo les escriba, ustedes bien lo saben, que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Y le dice: ustedes saben perfectamente lo siguiente, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Noten que Pablo dice: vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sobre ellos, mis hermanos, porque en cuanto a nosotros, ya lo dijo en el capítulo anterior, que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados y juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor. Pero ellos, ¿verdad? Ellos, está hablando de los no creyentes, los que se queden, van a decir: tenemos paz y seguridad. Van a estar tranquilos, van a estar confiados, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto. Gracias a Dios, yo no sé lo que es un dolor de parto, pero dicen que duele. Alguien dijo que si quiere saber, le dijo a un hombre, quiere saber lo que siente una mujer cuando da luz, el dolor, agarra tu labio de abajo y póntelo de gorrito en la cabeza. Y así es el dolor. Los dolores de parto, mis hermanos, que no que yo sepa, ¿verdad? Pero hice mi investigación, tienen dos aspectos. Uno es que son inevitables. ¿Hay alguien, una madre aquí que haya tenido un bebé y que no haya tenido ningún dolor de parto? No creo, a menos que la hayan drogado, algo así. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En algún aspecto, mis hermanos, la venida del Señor será sorpresa para todos, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Todos vamos a estar sorprendidos. Pero para los cristianos, mis hermanos, que vemos las señales que están ocurriendo, que vemos en la palabra de Dios y que están ocurriendo a nuestro alrededor, no será una completa sorpresa para nosotros, porque tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar viendo lo que está pasando, mis hermanos, y lo apuntan y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras también. Amén. Sabemos que el Señor va a venir en cualquier momento. Estamos viendo las señales, mis hermanos, nosotros tenemos que estar preparados. Versículos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, dice, como los demás. Está hablando espiritualmente, del dormir espiritualmente. Necesitamos nosotros estar activos y alertas espiritualmente, porque somos hijos de luz y somos hijos e hijas del día. Nosotros nunca debemos dormir espiritualmente hablando. Ni siquiera una siesta espiritual debemos de tomarnos nosotros, mis hermanos, sino que debemos de estar velando y debemos ser sobrios, dice aquí, ¿verdad? Sobrio, sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? ¿Verdad? No estar bajo otras influencias, ¿no? ¿Qué quiere decir también velar? Velar literalmente quiere decir permanecer despiertos, ¿verdad? Es estar vigilantes. Mis hermanos, hay que estar espiritualmente hablando, debemos de estar nosotros en constante vigilia y hacerlo de una forma sobria. Esta semana nos dimos cuenta en el trabajo de que alguien llegó al trabajo porque acaban de darnos un curso de cómo qué hacer cuando alguien llega con los efectos del alcohol o las drogas. Porque si uno no sigue los protocolos que uno tiene que seguir según el Departamento de Relaciones Humanas, lo pueden demandar a uno. Y nos estaban contando que justamente después de que nos dieron todo ese curso a todos los managers, y el lunes pasado llegó uno que llegó hasta las chanclas. Llega, ¿verdad? Entonces el manager siguió todos los protocolos, ¿verdad? Al pie de la letra, para agarrar el permiso, el ok de la persona que parecía que estaba bajo la influencia, de ser sometido a una prueba del nivel del alcohol. Y sale este muchacho, sale con el nivel de alcohol era de 0.15. Eso es 88% más alto del nivel legal, que es 0.08. Que al que lo hayan así manejando, ¿verdad? Se lo llevan a la cárcel, le dan una multa de no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Imagínense cómo estaba él. Así como en nuestros trabajos debemos no solamente presentarnos a trabajar, ¿verdad? Porque no quiere decir que nomás vas a ir ahí a ponchar tarjeta y verte bonito, ¿verdad? Sino que también tus empleados quieren que tú estés alerta en lo que estás haciendo. Para eso te están pagando. Amén. Entonces nosotros también, mis hermanos, como hijos de luz, no solo debemos de vigilar, no solo debemos llegar a la vigilia, pero debemos estar alertas. Debemos hacerlo sobriamente, espiritualmente hablando. ¿Amén? Alertas. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. No les voy a preguntar a cuántos les gusta embriagarse. Imagínense que cometiera ese error y alguien levanta la mano, ¿no? Pero ¿a cuántos aquí les gusta dormir, mis hermanos? ¿Verdad qué rico es dormir? ¡Ay, qué delicioso dormir! Yo les he contado de que yo he tenido problemas del sleep apnea, ¿verdad? Y uso una máquina para dormir, ¿verdad? Parezco Darth Vader. Y la tenía por 7 años y nunca se me ocurrió llevarla, a ver si que me la chequearan, ¿no? Pero resulta que esa máquina lo único que estaba haciendo era echando aire a una velocidad constante, que me tenía hasta me ahogaba, ¿no? Pero en eso, gracias a Dios, se me arruinó. Y tuve que ir a ver que me dieran otra. Y bueno, pero me tuve que esperar por el seguro. Tengo que esperar unas 2 semanas sin eso. Cuando ya me dieron la nueva, mis hermanos, me di cuenta, wow, todo este tiempo yo con esa viejita que tenía, ¿no? que no servía. Esta máquina es inteligente. Esta máquina mide mi respiración, ¿verdad? Que si estoy respirando bastante fuerte, se hace para atrás, ¿verdad? Si siente que no estoy respirando suficiente, me avienta más aire. Y así está, miren, y está trabajando conmigo, ¿verdad? Para que yo pueda, para que todo el tiempo esté llegando ese oxígeno constante al cerebro. Y por eso, mis hermanos, ahora me encanta dormir porque duermo bien rico con esa máquina, ¿verdad? Y a mi esposa no le molesta tampoco, ¿verdad? Pero duermo bien, gracias a Dios, con esa máquina. Ya me fui por otro rumbo, ¿verdad? Pero el punto es esto, mis hermanos, que Pablo no está hablando del dormir que tanto nos gusta a nosotros. La palabra que Pablo usa en este verbo duermen es una palabra que se usa metafóricamente para indicar una indiferencia en las realidades espirituales, una indiferencia a las realidades espirituales. Es una palabra que denota ignorancia, insensibilidad, inactividad espiritual, ¿verdad? Entonces la exhortación es para nosotros que no durmamos como los demás, que no seamos indiferentes a las realidades espirituales como estas señales de los últimos tiempos que estamos viendo que están pasando. No seamos, mis hermanos, indiferentes a lo que está pasando en el Medio Oriente. Necesitamos orar por lo que está pasando, porque todo eso está en la palabra de Dios. No seamos indiferentes, oremos por Jerusalén, oremos por la paz de Jerusalén. Amén. Así que no durmamos como los demás. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las razones por qué nosotros creemos que el Señor viene por su iglesia antes de la gran tribulación. Porque dice, Dios no nos ha puesto para ira. No ha puesto a su iglesia para ira. El verbo puesto en el original es una palabra que significa destinado. O sea que Dios no nos ha destinado a nosotros para ira. Y fíjense, me encanta el inglés, como lo dice en inglés. En inglés es la palabra appoint, ¿verdad? Como la palabra appointment, cuando usted tiene un appointment con el médico, ¿no? Antes de alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros teníamos un appointment con la ira de Dios. Isaías 53:10 da a entender que Dios derramó toda su ira sobre Jesucristo. La ira que era para nosotros fue derramado sobre Jesucristo, y todo aquel que no cree en Él, esa ira va a ser derramada sobre Él y ella, la gran tribulación. Isaías 53, 10 al 11 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dios vio el fruto de la aflicción de su alma, de Jesús, y quedó satisfecho, y por eso el Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es. Tengo 4 puntos para el día de hoy. El primero es, por lo que Cristo sufrió en la cruz, ya no tenemos una cita con la ira de Dios. Esa cita con la ira de Dios ha sido cancelada cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. La ira de Dios no será derramada sobre ti si tú ya entregaste tu vida al Señor Jesucristo, porque Él la recibió toda en la cruz del Calvario. Pero todo aquel que le rechace, esa ira tiene que caer. Y caerá sobre él, sobre ella. Por eso, si alguien aquí no ha entregado su vida al Señor Jesús, o no ha aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, este es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Y no es que te quiera poner en miedo, ¿no? Pero la verdad que sí. La verdad que sí. La gran tribulación, la ira, no podemos nosotros ni imaginarnos cómo será. Todo lo peor que ha pasado en la historia, multiplicado 1,000,000 de veces. Tremendo. Versículo 10. Que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El velar y dormir de este versículo en el original se refiere a vivir y morir. La Nueva Versión Internacional dice, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. Segundo punto. Porque tenemos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre viviremos con Él. Siempre viviremos con Él. O sea que en vida y en muerte, mis hermanos, Él siempre está con nosotros. Él está ahorita con nosotros. Amén. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Mateo 28, 2. También dijo Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dijo Pablo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que es lindo vivir con el Señor? El Señor está con nosotros. Amén. Su Espíritu Santo está en nosotros. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos unos a otros. Estamos viendo, mis hermanos, que el desánimo, ¿verdad? ¿Cómo viene a nuestras vidas el desánimo? ¿Hay alguien aquí que se ha sentido desánimo en un tiempo de su vida? ¿O soy yo el único? El desánimo viene a cada momento, ¿no? Una forma de prepararnos para la venida del Señor, mis hermanos, es animándonos y edificándonos los unos a los otros. Y por eso es importante no dejar de congregarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios por Facebook, ¿verdad? Por text, que podemos mandarnos, podemos estimularnos, podemos animarnos a través de grupos ahí de texto, ¿no? Mandarnos escrituras y, ¿verdad? Textos y así animarnos, ¿no? Pero mejor es animarnos en persona, ¿amén? Tercer punto, las oportunidades de animarnos y edificarnos los unos a los otros existen en abundancia. ¿Por qué existen en abundancia, mis hermanos? Porque el ánimo, el desánimo viene a todos. Siempre va a haber una persona que necesita palabras de ánimo. ¿verdad? Lo único que uno tiene que hacer es mirar alrededor y verás a alguien que está desanimado y hay que darle ánimo. Amén. Versículo 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí hasta para finalizar su epístola a los tesalonicenses, aquí Pablo nos da unas exhortaciones como la que acabamos de leer ahorita. Pablo les ruega hacer tres cosas por aquellos que liderean la iglesia, ¿verdad? Que son líderes de la iglesia. Que uno, que los reconozcan. Dos, que los tengan en mucha estima y amor. Y que tengan paz entre ellos. Dice, reconocer a los que trabajan entre vosotros, a los que presiden en el Señor y a los que os amonestan. Amén. Noten que el reconocimiento no se da por el título sino que una persona tenga, se da por lo que la persona hace, ¿verdad? El reconocimiento como pastor, mis hermanos, o más porque tengo el título de pastor, no se me debe de dar nomás porque tengo ese título de pastor. Es por lo que hago, por mi trabajo. El reconocimiento según este texto se da por su trabajo, por su servicio a Dios y por su amonestación al cuerpo de Cristo, ¿verdad? El que amonesta. Amonestar significa advertir y reprender tiernamente, ¿verdad? Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pablo ahora nos exhorta a amonestar, a alentar, a sostener y a ser pacientes con personas que tienen distintas clases de necesidades. La primera persona es el ocioso. ¿Cuántos ociosos hay aquí? Ocioso quiere decir holgazán, perezoso. ¿Y qué es lo que un perezoso necesita? ¿Una camita donde descansar más? ¿Que lo que sea mantenido? Miren lo que dice la palabra del Señor. Lo que el perezoso, el ocioso necesita es ser amonestado, corregido. ¿Amén? Al de poco ánimo. ¿Qué necesita el de poco ánimo? Darle ánimo, ¿no? Ser alentado, ser animado. El débil necesita ser sostenido. Como vimos en Romanos 15, versículo 1, que los fuertes soportan las flaquezas de los débiles, ¿no? Y todos necesitamos ser pacientes los unos con los otros, ¿verdad? Es que no me tienen paciencia, decía. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte lo siguiente, Mateo 5, 38 al 39, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo necesita esto la humanidad, mis hermanos, vivir bajo este principio? ¿Se pueden imaginar cuántos accidentes en la autopista habrían menos si aplicáramos siempre este concepto? Que cuando alguien se nos cruza enfrente, ¿verdad? Y nos asusta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos enfrente y le hacemos lo mismo. Y ahí vamos, y ahí vamos, y se va escalando y escalando, y eso del road rage, ¿verdad? Pero que, si vemos lo que el Señor nos enseña, es que, hey, all right, pasaste, está bien, bye, que te vaya bien, ¿verdad? No le vas a buscar pleito. Versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Estad siempre qué? Gozosos. Hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, el gozo El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor puede existir, mis hermanos, aunque estemos pasando lo peor de lo peor. Porque es un gozo, es algo profundo, ¿verdad? Es algo que viene de Dios, ¿verdad? Podemos estar tristes, claro, pero el gozo puede estar ahí, amén. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuarto punto y último punto, esperemos con gozo la venida del Señor. O sea que no dejemos de que lo que está pasando nos robe el gozo, mis hermanos. Cuando veamos todo eso, digamos, el Señor se acerca, gloria a Dios, ¿verdad? Tener gozo en nuestro corazón. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y me sé. Amén. 17. Orar sin cesar. ¿Qué? Orar sin cesar. Sin cesar, mis hermanos, quiere decir, ¿qué? Sin cesar. Todo el tiempo. ¿Y cómo es posible eso? No, pues tengo que hincarme cada rato, pasar hincado todo el tiempo. No, no, no. Vas manejando, vas platicando con el Señor. Nomás no cierres los ojos, ¿verdad? Pero estar en constante comunicación. La oración es comunicación con Dios, ¿verdad? Estar siempre hablando con Él, incluirlo, llevarlo a tu trabajo, ¿verdad? Y vas a ver si no te vas a portar bien sabiendo que el Señor está contigo. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dad qué? ¿Cuándo? En todo, por todo. ¿Amén? Es la voluntad de Dios. Qué feliz nos hace cuando nuestros hijos son agradecidos, ¿no? Y que no están, pero que son agradecidos. Nos hace feliz y eso hace feliz al Señor también. Dice que es su voluntad. Su voluntad quiere decir su deseo, su anhelo. Su anhelo es que nosotros seamos agradecidos, así como nosotros, ¿verdad? Nuestro anhelo que nuestros hijos sean agradecidos también. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo hace claro aquí, mis hermanos, que la santificación es la obra de Dios en nosotros. Él es quien lo hará. Él es quien nos guardará irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando, ¿no? Él es el que nos prepara, mis hermanos, para el día del Señor. Nomás no lo hagamos a un lado. Amén. 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. En conclusión y como resumen, mis hermanos, estemos preparados para la venida del Señor. Vivamos a la expectativa que el Señor viene pronto. Amén. Que no nos vaya a caer por sorpresa a nosotros como ladrón en la noche. Velemos y seamos espiritualmente sobrios. No seamos indiferentes o insensibles a las realidades espirituales, a estas señales que están pasando de los últimos tiempos. Y esperemos gozosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, animándolos y edificándonos los unos a los otros. Amén. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Señor, y porque sabemos que todo lo que está pasando, Señor, es, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, porque no depende de mí, no depende de nadie aquí, Señor, sino que todo depende de ti, Señor. Y sabemos que todo lo que tenemos que hacer, Señor, es agarrarnos de tu mano, Señor. Yo te ruego por cualquier amigo o amiga que esté aquí presente o en Facebook que todavía no haya tomado esa decisión de entregar su vida a ti, Señor. Padre, que en este momento, este sea el día de salvación. Te invito, amigo o amiga, que estás aquí, que abras tu corazón al Señor. Que entregues tu vida a Él, porque Él dio su vida por ti. Él recibió toda la ira de Dios, fue derramada sobre Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Él ya lo pagó todo. Y entre más pospones esta decisión, más estás rechazando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Le estás negando. Te ruego que recapacites, que pienses en eso, en lo que Jesús hizo en la cruz por ti, ese regalo gratuito de la gracia, que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida por ti. ¿Qué más pudo Él hacer? Te invito a que entregues tu vida al Señor en este momento. Si hay alguien aquí, nomás repite, aunque sea en voz suave, esta oración. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón. Reconozco que sin ti no puedo llegar al cielo. Te agradezco por lo que hiciste en la cruz, por recibir el castigo que yo me merecía. Ven a mi corazón, Jesús. Quiero conocerte personalmente. Quiero aceptar ese regalo de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie en este momento. Si hay alguien que quiera seguir orando después, podemos tener un tiempo de oración. Si hay alguien que repitió la oración, también quisiera hablar contigo después del servicio. Vamos a despedirnos con este canto.
Tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico. Los muros caerán, los muros caerán, el grito de tu mundo caerá. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerá. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Cuando me canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Que tiemble la tierra, mis hermanos. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico. yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Cántalo, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán.
Aleluya. Esos muros caen, mis hermanos. Grítele a esos muros para que caigan. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Te pido, Padre bendito, que bendigas a mis hermanos. Señor, que los guardes, Padre celestial. Señor, camino a casa, Padre. Y que bendigas ese tiempo, Señor, que vamos a tener de compañerismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice: Amén. Amén. Estamos despedidos. Alguien necesita oración. Aquí estamos. Amén. Aplauso fuerte al Señor. Amén.